económico y financiero. En gusto recibirte en el programa, Carlos, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bien, en esta jornada recontra agitada, en las redes habitualmente vos venís anticipando muchas cosas que tienen que ver con el movimiento financiero, el dólar, las acciones, y también en la política con la entrada de Massa, superministro ahora, y los movimientos que se están dando, la renuncia de Vélez, la renuncia que todavía no le aceptó, que no le aceptó, dicen, Alberto Fernández Abatakis. ¿Cómo estás viendo este momento tan particular que está viviendo el gobierno?
Bueno, lo de Massa, digamos, recuerdas que tiempo atrás, en aquel fin de semana también que decían que Massa iba a entrar, yo justamente no publiqué nada porque sabía que Massa no iba a entrar de ese modo, o del modo que él lo pedía. El tándem que yo digo, Cristina Massa, finalmente consiguió lo que se necesitaba y los mercados respondieron bien en ese particular. Ahora, ahí había que hacer una limpieza, había que hacer un corte. Lamento lo de Batakis, lamento que se puede notar un poco de desperdicio, pero creo que Batakis podría llegar a quedar, digamos, desde el punto de vista de una suerte de secretaria de finanzas, ¿no? Pero bueno, todavía eso está por verse. Sí me parece que el caso de Domínguez, Morón, bueno, una cantidad de personas, por eso hoy lo titulé La maldición de la CIS, ¿no? Bueno, todos estos cambios de nombre, más que nada lo importante va a ser el cambio de estructura, digamos, de cómo controlar la caja, básicamente. ¿Qué significa esto? De los dólares que entran y de los que salen. Tendrán problemas, y hay problemas, en la retención de reservas, y eso es un punto en contra que tiene el actual titular, ¿no? Que Peche.
Claro.
Creo que Massa, como tiene muchísimo volumen político y conoce el teléfono de muchos acá y en el exterior, va a servir como para reordenar todo esto que viene muy, muy golpeado. Se necesitaba realmente.
Sí, se necesitaba. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Carlos Riello. Le habla Judith Gervaldo. La pregunta que yo me formulaba con esta incorporación de Massa es si el golpe de mercado que hemos tenido encuentra hoy a un mercado contento porque entra finalmente un hombre que los va a comprender de otra manera.
Lo va a contener de otra manera, diría yo, ese sería el término más apropiado. Es una persona que, reitero, tiene mucha capacidad política y la economía es un tema muy complicado para dejárselo a nosotros los economistas. Desde el punto de vista técnico, Massa está bastante bien asesorado, muy bien asesorado. Desde el punto de vista político, yo lo acabo de decir, y se van a necesitar dos cosas, ¿no? Primero el mensaje al mercado, como ya le está dando de algún modo, y el mercado lo está recibiendo, y después el mercado a la gente, digamos, el mensaje a la gente, digamos, la cuestión social, donde también tienen que intervenir rápidamente para recuperar lo que se está buscando permanentemente, que tiene que ver con la recuperación del salario. Ese es un punto fundamental.
Claro, vos has hablado mucho, digamos, has analizado mucho este tema del dólar y que remarca una vez más algo que vos también has planteado, esta ilusión que es el dólar blue o la cotización del dólar, porque en definitiva lo que venimos viendo es que es totalmente caprichoso y al gusto de unos pocos el precio que se le pone al dólar, digamos, no hay parámetro de oferta y demanda, incluso hoy, por ejemplo, bajó un montón.
Exactamente, el dólar blue, para que esto lo sepamos todos, lo saben todos, es un dólar ficcional, ficcional de acuerdo a expectativas, expectativas que ni siquiera tienen ningún tipo de parámetro. Por ejemplo, cada vez que aumenta algo, que hay una inflación alta, te dicen, no, lo que pasa es que el dólar lo tiene que acompañar, el mercado lo pide. Y lo que planteo siempre es, ¿cómo se llama el mercado? ¿Cuál es el mercado? ¿Dónde está este señor mercado que en las noches anteriores ya saben con el precio que van a salir? Son 5 mayoristas grandes que hay en el país, ¿sí? Que nace todo desde acá, en el centro del capital. Después te dicen, mirá, la mercadería mía vale tanto, que esa mercadería se llama dólar, y después salen con ese precio. Y después los que venden, ganándolo de su parte, se ponen un poco más y así sigue, así sube. El tema es el siguiente, es decir, los hechos demuestran permanentemente mi teoría. ¿Cómo puede ser que un dólar, que ahora lo quisieron atar a los dólares financieros, hoy los dólares financieros se desplomaron, llegaron al momento a valer 9% menos todavía? Estaban más o menos 5,5 abajo, pero estaban 9% abajo. Y el dólar blue en ese momento era una baja muy leve que tenía. Ahora lo bajaron de última. Y todo esto es así. A ver, ¿qué dólar, qué expectativa de mercado, qué demanda y oferta pueden tener? ¿El dólar cuándo? El viernes previo a la renuncia de Guzmán, el renuncio sábado, valía 239 pesos. Abrieron el lunes a 280, en algunos casos a 300. ¿Bien? Entonces, ¿cómo evaluaron ellos la demanda del dólar? A las 2 horas valía ese mismo dólar que estaba a 300, 280. Yo hablé directamente con uno de los mayoristas que me conocen, dice, no, salimos a 285. Y claramente le dije, muy romanza, están en pedo, con una cifra así. Bueno, al rato estaba en 260 y se llegó a vender 245. La gente tiene que entender que cuando van y compran dólares, normalmente la gente, la última que se sube a la calecita de los tipos que la mueven, y ya se llevó una sortija. Mira, les cuento algo. Esto fue exactamente el 25 de octubre de 2020. Esa noche yo publiqué, era un domingo, que habían comprado el dólar a 198, algunos habían pagado más de 200 pesos. Más en el interior, más en Coro, se vendió 210, 211 inclusive. Y ahora vaya a vender temprano porque se le va a caer la cosa y que no los agarre la puerta 12. Fin del cuento, se empezó a caer tanto y siguió esa baja hasta abril del 21. Se llegó a 139, de 198. Durante ese periodo hubo una inflación bastante alta. Los precios lejos, justamente, no bajaron, pero el dólar blue seguía bajando. Y de 198 de aquel octubre de 2020, a cuando empezó a subir nuevamente, que se llegó a los 200, pasaron 20 meses. Durante ese periodo hubo un 104% de inflación.
Bien. Ahora, Rielo, usted decía más temprano y a través de las redes, se refería a la necesidad de coordinación de todas las áreas de gobierno y apostaba que probablemente Massa fuera al gabinete a un rol que se supone que si ocupara el lugar de Mansur, que fue validado y defendido por los gobernadores, ¿quién hace la coordinación? ¿O la coordinación va a ser hecha desde este lugar? ¿Y el presidente qué lugar ocupa?
Dos cosas. La coordinación a que yo me refiero es de toda... Si este gobierno tuvo una adolescencia muy fuerte, fue por la coordinación, ¿sí? Y eso es una mancha para el presidente, eso lo hay que ser claro también. Desde el punto de vista de coordinación económica, lo vengo pidiendo, si me siguen en las redes, desde hace mucho, porque no pueden ser que sean compartimentos estancos. A ver, en buen romance, no se puede saber, no se puede entender cómo desde la FIP no conocen algún tipo de maniobras que sí conocen desde otro ministerio donde están evadiendo. ¿Me entiendes? Entonces, esas cuestiones son las que hay que coordinar. No puede ser que no tengan un sistema por el cual se enteren en línea absolutamente lo que está pasando de qué forma están saliendo los dólares o de qué forma están entrando. Y eso no corresponde. Tarde o temprano eso se desfactura.
Bien.
Estos temas se ven justamente en momentos de crisis. Uh-huh. Porque si estaríamos con muchas reservas, con mucha tranquilidad, no se verían. Pero no se verán nunca, ¿eh?, en ninguna administración.
Uh-huh. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Es un día con mucho condimento para distintos análisis, muy rico para el análisis, y nos vamos a fijar en las redes. Les recomendamos a nuestros oyentes, Carlos Riello, con doble L, búsquelo en Facebook o Twitter o la red social, porque es muy interesante lo que publica. Un gran abrazo,
Un abrazo para usted y gracias por llamar.
Hasta luego.